Pero bueno, metámonos entonces ahora en lo que ocurre en el cuerpo con el coronavirus y lo que dicen los nuevos estudios. El doctor Walter González, como les decíamos hace un momento, es neurólogo. Doctor González, bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Carolina. Buenas noches a toda la Mesa Blue, a los oyentes. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias a usted por sacar tiempo para estar aquí con nosotros, doctor González. Tal vez arrancar por esto, ¿qué es lo que han encontrado los recientes estudios que muestran presencia, revelan presencia de COVID-19 en el cerebro?
Bueno, realmente la reciente publicación que ha querido sacar el Ministerio de Salud es sensibilizar un poco más a nuestra sociedad, a nuestra población, de los síntomas que vemos o que reconocemos en los pacientes que llegan a hospitalizarse relacionados con la enfermedad. Pensamos simplemente que el virus atacaba la parte pulmonar, que desencadenaba este cuadro respiratorio tan severo, pero pues nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo que tenemos otras condiciones también asociadas. Realmente todo lo que vamos a nombrar acá son datos relativamente nuevos en las literaturas que son de este año. No teníamos información de lo que este virus podía ocasionar en el sistema nervioso, y lo que hemos recolectado, la información que tenemos, digámoslo, hasta el momento ha sido de dos estudios grandes, uno de la serie de pacientes de más de 200 pacientes en Wuhan y otros publicados más o menos de unos 80 pacientes, 90 pacientes en Francia, en donde tenemos como datos un poquito diferentes. Los primeros estudios de los que nos llegaron información de la afección neurológica, obviamente pues viene esta serie de pacientes. Lamentablemente no tenemos mucha información de qué ocurre con ellos, porque pues muchos pacientes fallecieron y no hubo tiempo de recolectar todos los datos que se necesitaban. Pero digamos que hay diferencias un poco importantes entre el uno y el otro. En el primer estudio en China no tenemos toda la sintomatología de cómo afecta el sistema nervioso central, sino los síntomas iniciales, el dolor de cabeza, cómo este síntoma, afortunadamente, la mayoría de la población es o asintomática o sintomática leve. Eso corresponde más o menos al 80% de la población, pero el gran impacto se ve cuando llegan los pacientes a los hospitales. Ahí realmente no teníamos como mucha información. Sabíamos que los que llegaban en la parte ambulatoria se presentaban con algo de dolor de cabeza, fiebre, malestar, mareo, y comienzan los primeros estudios a mostrar que los pacientes comienzan a perder el olfato y el gusto. Inicialmente creíamos que era como un 20, un 30% de los pacientes. Después comenzamos a ver series de pacientes que mostraban 60%, y ya en los últimos estudios que han salido en los dos últimos meses en publicaciones de asociaciones de otorrinolaringología, muestran que hasta el 80% de los pacientes experimentan, por ejemplo, este síntoma. Tenemos, por ejemplo, que los primeros estudios mostraban que los pacientes tenían alguna afección en el sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en dos: el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y el periférico, que son los músculos, los nervios y sus conexiones. Lo primero que sabíamos era que el 36% de esos pacientes presentaban alguna alteración, y decimos, bueno, listo, los pacientes que llegan a hospitalización, más de ellos no presentan ningún otro síntoma más sino la parte pulmonar. Pero con los últimos estudios hemos encontrado que eso ha virado un poco. Incluso en una publicación del New England Journal of Medicine dicen que se refieren a la serie de pacientes en donde hasta el 80%, 90% de los pacientes tuvieron algún síntoma neurológico. Es algo pues bastante diferente a lo que hemos mostrado, pero estamos comenzando a ver una tendencia que más o menos la mitad de los pacientes que deben quedarse en un hospital tienen alguna de las sintomatologías en alguno de los sitios, ya sea el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Eso es lo que tenemos de información hasta este momento, y es más lógico. Tenemos ahora series de pacientes en donde no solamente tenemos datos de pacientes que han llegado a una unidad de cuidado intensivo, han fallecido o han salido, sino que ahora tenemos más datos de cuáles fueron los síntomas o cuáles fueron los signos clínicos que los médicos registraron al momento, por ejemplo, de su ingreso, especialmente a la unidad de cuidado intensivo. Afortunadamente, como ya dije, la mayoría son leves o asintomáticos, pero los casos moderados y severos son ya un poco diferentes. Es así como, por ejemplo, en las series de los pacientes en Wuhan, por ejemplo, el 45% de los pacientes que estaban en el hospital, o sea, casi la mitad, tenían síntomas severos, neurológicos, y comprometían alteraciones de conciencia, más de la mitad, confusión, estaban agitados, habían referido algún tipo de mareo, vértigo, dolor de cabeza, y algunos en una proporción más pequeña habían convulsionado incluso. Otro de los síntomas frecuentes, pero más en los pacientes no severos, era que referían muchos dolores musculares o alteraciones musculares importantes con daños en el músculo como tal. Y en eso teníamos una proporción más o menos de un 20% de los pacientes. Y acá es donde notamos que la mayoría de los pacientes que están internados han demostrado que el gusto y la olfacción, entre un 60-80%, se altera una de las dos. Y un 5% pueden alterar ambas, tanto el gusto como la olfacción al mismo tiempo. Y muchos de ellos recuperan, pero otros apenas estamos observando qué va a pasar con ellos. No sabemos muy bien cuál es el porcentaje de recuperación, más o menos está entre el 30-40%, y el resto pues espera que remitan o que vuelvan a recuperar más adelante.
Pero, por ejemplo, ¿en qué momento, si una persona tiene ese síntoma del dolor de cabeza que es tan frecuente en el coronavirus, me puede llevar a unas alteraciones en la funcionalidad del cerebro? ¿De qué manera puedo sentir como esa alerta de lo que está pasando en mi cabeza, más allá de ese síntoma general que hay en el coronavirus?
El dolor de cabeza puede estar asociado por la fiebre misma y no tener ninguna indicación de que esté en el cerebro. Simplemente a veces hemos tenido gripas muy fuertes, influencias, gripas estacionarias que se asocian con el mismo dolor de cabeza y puede ser causado por todo la afección y la respuesta inflamatoria. Otros pacientes, como es un síntoma neurológico, pues digamos que está reportado en la estadística. Ya es diferente cuando el virus, que es muy neurotrópico, es decir, tiene la facilidad de acceder al cerebro por cualquiera de las vías, por contacto directo, por el pulmón, por la sangre, o porque traspasa las barreras del bulbo olfatorio que están en contacto directo con el cerebro, y por ahí es posiblemente donde ingresan más hacia el cerebro y nos producen las alteraciones de confusión, de desorientación y de alteraciones de la olfacción, por ejemplo. No sabemos muy bien cómo funcionan unos, porque sí, porque otros no. E incluso no todos los pacientes que puedan tener dolor de cabeza tienen el virus dentro del sistema nervioso central. Esto es más para los pacientes que están hospitalizados en cuadros moderados a severos o severos, en donde vemos que hay cambios importantes. Es decir, que si usted ingresa a una hospitalización, es muy probable, más de un 50%, de que vaya a presentar alguna otra alteración neurológica, además de su cuadro respiratorio. Es como lo que tenemos de información hoy en día. ¿El por qué lo causan? Hay unos pacientes que están expuestos exactamente a lo mismo y no presentan los síntomas. Otros, finalmente, creemos que es por predisposición, por la carga viral, por la respuesta inflamatoria propia del individuo. En unos liberamos más respuesta inmunológica, en otros no tanto. En otros pasa más fácilmente el cerebro, tenemos menos defensas y pueden llegar directamente a afectarlo. No solamente el cerebro, sino la médula espinal también, en casos un poco más bajos en probabilidad.
Doctor, ¿y afecta bien la edad para que el coronavirus pueda llegar al cerebro? ¿Es también como una de las condiciones que influye?
Es difícil esa respuesta. Yo creo que estamos todavía en el campo de la exploración. Muchos de los pacientes, esto nos ha cambiado a nosotros la práctica, incluso clínica. No es igual que estudiar a cualquier paciente que llegue con otra infección, inflamación o sospecha de infección en el sistema nervioso, en donde tanto el personal de salud tenemos rápidamente diagnósticos. A veces en esta enfermedad es tan rápido el viraje, la sintomatología y el deterioro del paciente que en muchos pacientes a veces no sabemos cuántos tenían infección en el sistema nervioso central, por ejemplo. Doctor, y quedaron intubados o han fallecido.
Sí. ¿Por qué este síntoma del olfato y del gusto es como tan significativo o ha sido tan común?
Probablemente es muy común porque el virus se pega a estos receptores. Nosotros tenemos receptores a donde llega el virus. Es un receptor que pensamos inicialmente que está mucho en el pulmón. Es uno de los receptores en donde se adhiere directamente y tenemos tanto en las neuronas como en las células que cuidan las neuronas, especialmente en el bulbo olfatorio, que es donde llega toda la información, ahí tenemos muchos de estos receptores. Esto hace que sea posiblemente un sitio muy susceptible de inflamación, de colonización y de diseminación incluso del virus hacia adentro del cerebro. Vemos que hasta el 20% de los pacientes casi han tenido pérdida de la olfacción antes de cualquier síntoma, incluso sistémico, incluso de fiebre o de un cuadro gripal importante. La mayoría de los pacientes que ya están hospitalizados y que no han y que han sobrevivido han manifestado en algún punto esta pérdida de la olfacción. Es un sitio muy delicado que le encanta al virus llegar, posiblemente ahí se adhiere, y sabemos que son los sitios que se pega fácilmente, porque pues aparece hasta en el más del 80% de los síntomas neurológicos.
Sí, hay un montón. Aquí hemos entrevistado muchas personas que incluso dicen no tuve nunca ningún otro síntoma, sino únicamente lo del gusto y el olfato. Ahora, esa recuperación del daño neurológico que puede causar el virus, ¿cómo es? ¿Qué tanto se sabe también, no?
Sí, claro. Digamos que sabemos que cuando afecta el sistema nervioso central, y yo creo que estamos aprendiendo, estos datos son simplemente centros muy juiciosos, y si nos damos cuenta son 3 o 4 estudios de toda la cantidad de pacientes que hay en el mundo, es que uno no alcanza a recopilar toda esta información. Yo creo que estamos aprendiendo apenas de cuáles son los síntomas, de cuáles son los signos que estamos alcanzando a ver de la afección. Ya sabemos que muchos de estos pacientes a veces cuando entran a la unidad de cuidado intensivo están confusos y son signos de alteración del funcionamiento cerebral, o por la falta de oxigenación, o porque el virus está ahí, o porque daña algún otro síntoma, algún otro órgano, y hacen estos síntomas. Creemos que los que sobreviven cuando están en estados críticos y han pasado tanto tiempo ahí, o cuando han tenido necesidad de quedarse en un hospital y no han requerido intubación, vamos a comenzar a ver pacientes que han perdido masa muscular, que han perdido fuerza, que han cambiado algo la sensibilidad. No sabemos el cuadro, por ejemplo, cognitivo, el pronóstico cognitivo de estos pacientes, no lo sabemos. Hay muchos que les quitan los tubos de respiración y quedan agitados un tiempo. Sí. Y venían era por el cuadro.